Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay.
Hola, soy Andrea, soy de Guayaquil, Ecuador, soy católica y soy lesbiana.
Andrea, bienvenida al podcast.
Muchas gracias, Eder.
Estoy
Feliz
muy
de estar aquí.
No, más feliz estoy yo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Cuéntame de dónde eres, ¿cómo es?
Yo soy de Guayaquil, Ecuador. Es una ciudad. Vivo en las afueras, en un lugar que se llama San Borondón, y es una ciudad, pero parece pueblo porque todo el mundo se conoce. El chisme en nuestras queridas ciudades bastante normal, común. Y como te digo, todo el mundo se conoce, entonces realmente es como un pueblo.
Claro.
Es un lugar pequeño.
¿Recuerdas cómo jugabas de niña? ¿Qué hacían?
Yo de pequeña, bueno, me encantaba jugar fútbol, básquet, todos los deportes que te puedas imaginar, yo me apuntaba. Siempre me encantó eso, me encantaba, sobre todo eso, jugar deportes. Y sí jugaba con, de repente, rara vez con muñecas. Me encantaba hacer una mezcla de las Barbies con He-Man, con
Sí.
Masters of the Universe. Ahí hacía un mix completo.
Era el primer multiverso que existió.
Exacto, sí. Una mezcla de todo.
¿Tienes hermanos?
Tengo dos hermanos. Yo soy la menor, mi hermana es 10 años mayor que yo y mi hermano 14.
Órale, entonces
Sí.
bastante tiempo pasó.
Bastante diferencia. Yo con mi sobrina, la mayor de mis sobrinas, tengo 11 años de diferencia.
Wow, ¿cómo era esa dinámica de niña con tus hermanas?
Uy, la verdad que, bueno, sobre todo con mi hermana, que teníamos un poquito menos diferencia, bueno, unidas, siempre, siempre juntas. Ella, la verdad que me agregué bastante. Mi hermana también, pero con mi hermana teníamos como un vínculo más cercano.
Sí.
Sí, y bueno, cuando ya nacieron, yo tengo 12, so perdón, 8 sobrinos, y con estos sobrinos, pues, yo iba de arriba para abajo, feliz.
Ya me imagino. Qué divertido. Y platícame, Andrea, ¿cómo era tu relación con tus papás de niña?
Bien. Bueno, siempre hubo algo que no hacíamos totalmente el clic. Me llevaba muy bien con mi papá, con mi mamá y todo, pero no era la niña como ellos estaban acostumbrados a que todas las niñas eran, de que se ponían vestido. Para mí era un castigo total ponerme vestido o arreglarme. Yo vivía con un moño, con un jean, camiseta y zapato de caucho. Y todavía vivo así. Pero no, o sea, siempre me llevé bien. Mis papás, la verdad que no me puedo quejar, siempre fueron muy buenos conmigo. Tuve una niñez bastante feliz. Mis hermanos, con mis padres, con familia cercana. La verdad que puedo decir que tuve una niñez feliz.
Qué bueno. Platícame sobre la religión en tu casa. ¿Cómo era? ¿A qué nivel eras católica?
A ver, mi mamá es Opus Dei.
Ya con eso.
Entonces, ya con eso te digo todo. sí, mi mamá bastante católica. Mi papá también católico. Yo siempre fui católica. En muchas cosas no estaba de acuerdo, pero siempre siguiendo lo que me decían, siempre haciendo lo que tenía que hacer. Siempre he sido súper cuadrada en seguir las reglas, en seguir lo que quieren de mí. Todas esas cosas siempre he sido súper encaminada a lo que estaba destinada.
Hago bien en asumir que a esa edad te imaginabas que algún día te ibas a casar con un hombre,
Sí,
etcétera.
bueno, yo toda mi vida quise tener hijos. Yo,
Sí.
mi sueño siempre fue ser mamá. Yo quería tener 5 hijos desde que yo me acuerdo. Al principio eran hermanitos, yo quería hermanitos. Pero fueron evolucionando, fui creciendo y dije, no, pues bueno, ya son hijos. Pero lo curioso es que hace poco, hablando con mi psicóloga, me decía, pero a ver, ¿tú te imaginabas casada y con hijos o te imaginabas que tenías hijos? Y yo le dije, no, yo me imaginaba que tenía hijos.
Ya.
O sea, nunca, obviamente era parte de, pero la parte que más me ilusionaba era los hijos.
Sí. Y platícame, Andrea, entonces vas evolucionando. ¿En qué momento, si fue temprano o fue tarde en tu adolescencia, te empiezas a dar cuenta que te gustan las mujeres?
Bueno, la verdad que yo, como te digo, no había información en esa época. Yo tengo 44 años ahorita, pero siempre sentí que era diferente a mis amigas. Siempre sentí que las cosas eran totalmente diferentes, pero no podía ponerle un sentido, el por qué, qué era lo diferente en mí. Sabía que me gustaba jugar fútbol y a mis amigas no les gustaba. Sabía que me gustaba todas estas cosas que les gustan normalmente a los hombres. Y al resto de mis amigas no. Pero a mis 19 años recién, en algún momento, no sé, se me ocurrió, ¿será esto? O sea, en algún lugar vi, dije, ¿será que de aquí soy? Y empecé a averiguar en esa época, no sé si en algún momento tú estuviste, existía el Mirk.
No.
Era como un chat room,
Ajá.
el primero que hubo. Ya, y era súper famoso desde los que yo tenía unos 16 años. Y todo el mundo se metía y habían canales, ya. Y en estos canales, por ejemplo, te metías al canal de Ecuador, al canal de Guayaquil. Y dije, voy a entrar al canal de lesbianas, a ver qué hay, a ver qué es. Y entré y empecé a conversar con mucha gente. Y la verdad que me sentí súper a gusto. Empecé a chatear nada más, ¿no? Y conocí a una persona, una chica, que fue la única a la que quise conocer. Porque muchas personas, o sea, muchas chicas me dijeron para conocernos, para salir, pero no, me daba miedo, no me gustaba. Y esta chica conversábamos mucho tiempo y dije, sí, conozcámonos. Y cuando la conocí, bueno, fue artificial. De ahí soy.
¿Qué pasó en ti cuando te das cuenta que eso es lo que se siente muy natural para ti? ¿Hubo conflicto?
Un miedo terrible, porque en mi casa habían comentarios y siempre en contra de esto, ¿no? Y eso que en esa época no había tanta, ni en la televisión ni nada, pero sí hubo mucho conflicto, pero me sentía tan bien, me sentía como nunca me había sentido, en paz. Y no, por eso yo seguí saliendo con ella por un buen tiempo. No tengo claro el tiempo. Porque, bueno, pues adelante un poquito, porque ya de ahí mis papás se enteraron y ya todo fue un conflicto terrible.
¿Cómo pasó?
Bueno, pues yo la conocí, salíamos, yo me escapaba del gimnasio para irla a ver, me escapaba cada vez que podía, porque realmente yo vivía en una familia en que había mucho control de los hijos. De saber dónde están, y en esa época solo había el celular, no había nada de estas aplicaciones, pero yo me reportaba, mami, ya estoy en tal sitio con el chofer. O sea, el chofer me llevaba a todos lados. Y cuando un día dejé mi mochila en la universidad, en el colegio, en la casa, y mi mamá me la revisó, y ahí estaban las cartas que ella me había escrito, y yo llegué a mi casa y mi mamá estaba vuelta loca. Me dijo, ¿qué es esto? Le dije, bueno, mami, eso soy. Bueno, pues fue terrible. Al principio tenía que ir como 2 o 3 veces a la semana a la iglesia a hablar con un sacerdote para que me cure. Lo que terminé haciendo realmente es decirle al sacerdote lo que él quería escuchar. Yo seguí saliendo como podía, como. O sea, trataba de verla, de llamarla, pero llegó un punto en que me controlaban las llamadas, pedían un informe a la compañía de celulares, a la compañía del teléfono de casa, de llamadas entrantes y salientes. Entonces, no tenía cómo, estaba todavía en la universidad, no tenía un trabajo, no había cómo lucharla. Y llegó un punto. Calculo más o menos después de un año y pico que me dijeron que si yo seguía con esta persona le iban a hacer daño. Y en ese momento probablemente no le iban a hacer nada, pero como te digo, yo siempre fui como by the book. Dije, no, yo no puedo arriesgarla a ella. Y simplemente corté toda comunicación, ni siquiera lo intenté más. Y no nos volvimos a ver. Realmente fue súper duro. Pasé momentos muy fuertes y ella también, porque ella se quedó esperando mis llamadas.
Wow.
Fue súper duro.
Oye, te
Sí.
puedo preguntar, cuando me platicabas de los sacerdotes, ¿qué fue lo que les dijiste que los, digamos, los dejaba satisfechos? ¿Era que se te había quitado?
No, más bien les decía, sí, tienes razón, es verdad.
Mm.
Nada más a sentir lo que ellos decían, sí,
Ya.
claro. Y por otro lado, mi mamá empezó a moverse con sus amigas para que sus hijas, las hijas de las amigas, me presenten chicos.
Claro. Hasta este punto no ha habido nadie que te valide, nadie que te diga, no tienes nada de qué preocuparte, no está nada malo contigo. Nadie te lo había dicho hasta ahorita.
Nadie. Hasta hace 2 años.
Wow. Entonces te presentan a este chico.
Sí, me presentan un chico, no me llamaba ni la atención ni físicamente, ni en su manera de ser, nada, pero le gustaba a mi mami. Entonces dije, ya pues, para que me dejen en paz, salgo. Y salí algún tiempo con él, pero realmente era un castigo para mí salir cada vez que iba a la casa y todo, hasta que no aguanté más. A todo esto yo ya había salido 3 veces del closet con mi familia antes. O sea, ya no iba a salir una cuarta.
Sí.
Y este chico era buena persona, pero no era para mí. Y cuando le terminé, mi mamá no me habló por unos cuantos días. Pero realmente era lo que necesitaba hacer, no podía seguir así. Y un tiempo después, una de mis amigas me presentó un chico, pero ese sí fue porque yo quise salir. Muy buena persona, hicimos clic enseguida, nos llevamos súper bien, me enamoré, con él me casé, tengo 4 hijos.
Wow, felicidades.
Gracias, cumplí mi sueño.
Sí.
Sí, tengo 4 hijos maravillosos que son la luz de mi vida. Puedo decir que tuve un matrimonio muy feliz. Me cuidó mucho una persona, no puedo decir nada malo de él, porque de verdad, una persona muy buena. Pero tú sabes que uno puede ocultar hasta cierto punto quién es, y yo ni siquiera lo ocultaba, yo realmente lo había enterrado, yo para mí eso no existió, eso no pasó nunca, y por eso nunca se lo comenté tampoco. Es más, el mismo sacerdote que me curó es el que nos casó.
Wow.
Sí.
Quiero
Ajá.
hacer un énfasis en eso porque tan a veces localizada es la vida de nosotros, especialmente en nuestros pueblos, que suceden esas cosas. O sea, estamos hablando de un entorno tan pequeño que
Pues sí.
efectivamente el mismo sacerdote con el que ibas es el que te casa.
Sí, como te digo, fui feliz.
Sí.
Siempre faltó algo. Vivía muchas depresiones, pero no eran culpa de él, eran internas mías y yo no sabía por qué. Tenía momentos en que estaba bien, otros momentos en que estaba en depresiones profundas. Pero yo soy una persona que con depresión puedo funcionar. Entonces me quebraba en las noches cuando ya estaba sola. Pero en el 2021, mi hija tenía algún tiempo que yo notaba que algo pasaba con ella y ella no estaba como encerrada en su mundo, ella no me hablaba. Yo no sabía qué le pasaba realmente, pero me imaginaba por un lado que algo había. Y entonces la empecé a llevar a una psicóloga amiga de nosotros y un día me dijo, mamá, la próxima semana tú tienes cita en mi psicóloga. Y yo le dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo en tu psicóloga? Y me dijo, porque ella tiene que decirte algo. Y le dije, bueno, pues no, dime tú. Yo ya sabía por dónde iba. Y me dijo, no, porque no vas a querer estar conmigo. Le dije, no hay nada en el mundo que pueda hacer que yo no quiera estar contigo. Bueno, después de un par de horas de convencerla y de hablar y de explicarle, ella en esa época en su reloj tenía la bandera del arco iris. Le dije, bueno, tiene algo que ver con tu reloj. Entonces me dijo, sí. Ah, le digo, ¿y por qué no te voy a querer? No estás haciendo nada malo, no tiene nada de malo lo que me estás diciendo. Entonces ahí nos pusimos a llorar las dos. Fue un momento súper especial. Y puedo decirte que fue el momento en que yo recuperé a mi hija, que mi hija volvió a ser ella, porque ya no tenía esa carga adentro. Luego fuimos y le dijimos al papá. El papá también le dijo, no pasa nada. Esto es. Y nada, nos tienes a nosotros. Y obviamente en el momento que ella me lo contó, fue como, primero pensé, uy, los genes.
Claro, sí.
Y segundo, fue la primera vez que hablé con alguien de lo que yo había vivido. Yo nunca le había contado a absolutamente nadie lo que yo había vivido. Y se lo conté y le dije, yo jamás en la vida te voy a hacer vivir lo que yo viví. Tú vas a ser feliz, tú vas a encontrar una persona y vas a venir a la casa y tus hermanos y todos vamos a estar aquí. Y realmente, internamente igual sí tenía una batalla, porque estaba batallando con algo interno mío y empecé a buscar información. Empecé a buscar qué hacer, cómo apoyarla. Y en todas esas búsquedas me apareció tu podcast. El momento en que encontré tu podcast fue de locos, porque empecé a escuchar a gente que vivió y vive lo mismo que yo, y que tuvieron que esconder quién eran, y que por mucho tiempo se sintieron diferentes y al principio no sabían por qué. Entonces, realmente por eso yo te escribí. Y fueron variando mis mensajes porque fueron,
Sí.
mi primer mensaje fue que mi hija salió del closet y te agradecí por ayudarme a manejarlo. Y luego fue evolucionando porque luego de meses de conflicto interno y de depresiones más fuertes todavía, toqué fondo y estaba en una depresión tan fuerte que yo ya no quería vivir. Yo no quería estar aquí porque, a pesar de que, como te digo, lo tenía todo, porque tenía una familia feliz, mi ex esposo y yo éramos lo que muchas personas querían ser. Como te digo, nos llevamos bien. Pero ya en ese momento de depresión empecé a ir al psicólogo, a la psicóloga, y la primera psicóloga me dijo, ¿sabes qué? Creo que esto me sobrepasa un poquito, te voy a dar cita con esta otra persona. La otra psicóloga me ayudó un montón y les agradezco a las dos, porque no es fácil decir no, hasta aquí llego,
Claro.
ya. Y realmente me di cuenta de que no podía seguir así, porque mis hijos se van a quedar sin mamá. Entonces decidí que tenía que tomar acción. Justamente este mes se cumplió un año de que yo hablé con mi ex esposo. Le conté lo que pasaba. Y le dije, mira, realmente esto pasó a mis 19 años. No, no puedo seguir ocultando quién soy. Tú has sido maravilloso conmigo y no quisiera hacerte daño, pero no puedo seguir. Entonces, al principio obviamente le chocó porque le mentí muchos años y tiene toda la razón. Pero él tenía también un conflicto interno porque él quería apoyarme. Como te digo, es una buena persona. Y después de una hora de hablar y de decirme lo que pensaba, se quedó callado y me dijo, bueno, de aquí para adelante me tienes aquí. Yo te voy a defender, yo te voy a cuidar, yo te voy a apoyar y para adelante. Y no te digo que fue fácil, porque fue súper duro ver a la persona. Porque a pesar de que teníamos ciertas cosas diferentes, igual yo lo quería, lo amaba mucho. Este fue mi esposo 19 años. fue súper duro. En diciembre, o sea, del año pasado, no quisimos dañar la Navidad a nuestros hijos. Hablamos con ellos el 26 de diciembre. No les explicamos razones, solo les dijimos que los papis nos íbamos a separar. Luego el 27 de diciembre hablamos con mis papás. Tampoco hubo razones. Nadie entendía nada porque todo fue de repente. Luego empezamos a hablar con nuestros grupos de amigos. A ellos sí les dijimos el por qué. Porque necesitábamos aliados para que nuestros hijos estén bien. Y antes de fin de año ya estábamos divorciados. Pasamos fin de año juntos todos. Y en enero él se fue a vivir a otro lado. Y empezamos el proceso de adaptarnos a esta nueva realidad. Yo jamás en mi vida pensé que me iba a divorciar. Para mí el matrimonio era para toda la vida y para él también. Entonces, fueron meses duros. Mis hijos, gracias a Dios, están bien. Tratamos de hacérselo lo más llevadero, de llevarnos bien, de hacer cosas juntos igual. Y después de un tiempo, fui hablando uno por uno. Por la edad de cada uno, no fue todos al mismo tiempo, pero fui hablando y explicándoles, porque yo no quería que ellos tengan la idea de que su papá había hecho algo. Yo quería que ellos sepan, así como yo tengo que tomar responsabilidad de lo que yo hice. Entonces yo fui hablando, hablé con, primero obviamente con mi hija, que sabía que era la que iba a entenderme. Luego hablé con mi hijo sí le costó un poquito más el segundo. Y con los dos más chiquitos ya hablé, fue más fácil realmente que con el segundo, pero porque tienen otra mentalidad total. A todo esto, mis hijos antes estaban en colegios católicos. Y justo en el 2021 yo los cambié de colegio a un colegio que no da religión y que hay de todo. Y eso me encanta. Me encanta porque yo pienso, yo lo he dicho mucho, es que yo siento que Dios fue guiando mi camino y fue preparando todo para donde estoy ahorita. Y por eso, no sé si soy católica, pero sí creo en Dios y creo que Dios me bendice cada día y que con cada conversación que tuve con mis hijos, él puso las palabras en mi boca, porque yo no sé cómo logré hablar de algo tan fuerte, con tanta calma y tanta. Yo sé que no fui yo. Y algo importante es que un tiempo después de ya haber hablado con mi ex esposo, mi sobrina, la que te digo que tengo 11 años de diferencia, puso una foto mía con ella de chiquita. Más o menos a la edad que yo conocí a este gran amor que yo te conté, que tuve a mis 19 años. Y resulta que mi sobrina y esta persona se habían conocido en abril de ese año.
Wow.
Y vio la foto. Ella me había estado buscando. Y cuando vio la foto, obviamente casi se vuelve loca. Le escribió a mi sobrina, me escribió y empezamos a salir y seguimos saliendo. Sí.
Wow, se me puso todo el cuerpo chinito. No me lo
Sí.
esperaba.
Yo sé. O sea,
Wow.
literal estoy escribiendo un libro sobre mi historia porque
Sí.
realmente yo siento que necesito compartirla con el mundo porque jamás en mi vida pensé que iba a volverla a ver, que los astros se alineen de esa manera para mí. Por eso te digo que yo siento que todo, que Diosito lo tenía todo planificado.
¿Qué sucedió cuando se reencontraron? ¿De qué plática? Cuéntame todo.
Bueno, al principio, recuerda que yo, nadie sabía el por qué yo me había divorciado, entonces
Sí.
tenía que todavía guardar apariencias, porque no, como te digo, o sea, aquí igual hay bastante rechazo al tema gay. Entonces tuvimos mucho cuidado, hablábamos por Facebook y luego dijimos, no, necesitamos vernos. Ella no estaba con nadie, yo ya estaba separada, así que y mi ex esposo, porque fue antes de que él salga a vivir de aquí de la casa, mi ex esposo me dijo, no, tú tienes que salir para ver si eso es lo que quieres. Pero yo no quería salir con nadie más que no sea ella. No me interesaba nadie más. Y decidimos juntarnos, nos juntamos en el carro, en un McDonald's. Y lo único que pudimos hacer es llorar. Nos abrazamos y lloramos y lloramos y lloramos. Como no te puedo explicar, hablamos de nuestras vidas, de lo que había pasado cada una en ese momento tan duro que tuvimos que separarnos sin decir nada. Como te dije, por eso sé que ella se quedó esperando mi llamada al lado del teléfono. Y fueron fuegos artificiales. Tal cual como a mis 19 años. Es como que esta partecita de mi corazón se la llevó ella y me la regresó. Ya, realmente tengo tanta suerte de tenerla en mi vida y de po haber podido retomar, porque de verdad que el amor estuvo ahí siempre. Solo necesito que podernos ya reencontrar para retomar donde dejamos. Obviamente con más madurez y con más conocimiento de uno mismo.
Debe de ser un sentimiento un poco agridulce. Por un lado, escuchando tu historia, me doy cuenta que pues tuvieron que pasar cosas para que ustedes realmente, tú y ella, ahora tuvieran el reencuentro que tienen, ¿no? Pero por otro lado, también es doloroso pensar que tantas personas se pierden de tanto bonito. Porque nuestras familias, nuestro entorno no está listo, ¿no? O sea, me da mucho
Exacto.
gusto que se hayan reencontrado, pero también, pues, pudo haber sido mucho más tiempo juntas, ¿no?
De acuerdo, pero lo hemos hablado mucho y todo pasa por algo.
Sí.
Y creo que yo tenía que cumplir mi misión de vida, que era tener hijos. Ella tenía que cumplir muchas cosas porque a todo esto, cuando nos conocimos, yo tenía 19. Ella me dijo que tenía 19, pero cuando nos conocimos y al poco tiempo me dijo que tenía 16.
Wow.
Sí, pero ya estaba enamorada perdidamente, así
Sí.
que. Pero realmente, sí, hay muchas personas que no tienen la suerte que yo tuve, y es por eso que estoy aquí, por eso te escribí, por eso estoy escribiendo el libro, y por eso trato de educar un poco a la gente que está alrededor mío y explicarles que por favor no hagan pasar eso a sus hijos. Porque no se lo merecen. Porque amar no es pecado. Pecado es hacer daño a los demás. Y hacer sentir a los demás como que son menos solo por amar a alguien de su mismo sexo. O sea, realmente yo siento que todo esto que Dios ha puesto en mi camino, esta felicidad que tengo ahora, tiene un propósito. Y yo tengo que compartirlo con el mundo y tengo que hacer que esta ciudad, pueblo, dentro de mis posibilidades, vaya abriendo su mente.
Me
Espero
encanta.
lograrlo poco a poco.
Qué bonito. Me
Por
da
eso estoy con
mucho.
la camiseta.
Sí. De hecho, lo iba a decir hace rato, pero la gente que está escuchando y no te puede ver, cuando estabas platicando la historia de tu hija, que le viste el reloj y que traía la bandera y le hiciste la pregunta, dije, mira, y ahora tú, yo te estoy viendo y tú traes la bandera en una playera.
Así es. Sí,
Qué
o sea, es que
bonito.
yo soy orgullosa ahora de quién soy. Soy
Sí.
orgullosa de lo que he luchado y de lo que me ha costado hasta donde estoy ahorita. Me sigue costando porque mucha gente me vira la cara, mucha gente no me saluda. Es gente que conocí durante muchos años y ahora me vira la cara. Pero probablemente son personas que no necesito en mi vida y eventualmente espero se den cuenta que estén equivocadas.
Claro. Oye, ¿cómo es tu relación con tus padres ahora?
Tienen un conflicto. Yo no
Sí.
les conté, alguien les contó. Un día me llamaron a hablar y yo fui lista con mis guantes de box a pelear. Pero me sorprendieron, me dijeron, mira, no estamos de acuerdo. Pero es tu vida, no podemos hacer nada al respecto. Reconsidera, vuelve a tu matrimonio. Pero nosotros te amamos como tú eres. Como te digo, tienen conflictos, les cuesta, es un tira y jale, ¿sabes? Me dicen una cosa bonita y por otro lado, sin querer, porque yo sé que sin querer, porque así como sé que a mis 19 años lo que hicieron fue por mi bien y porque me amaban mucho y porque querían lo mejor para mí. Y eso no tengo absolutamente la duda porque sé que mis padres me aman. Simplemente es, y no lo digo como insulto, pero es ignorancia sobre un tema que no en la iglesia no se habla. Porque realmente hasta en el tema, por ejemplo, de psicología y eso, estas personas que están metidas en el catolicismo total, hasta si van a buscar ayuda a un psicólogo, buscan un psicólogo católico que piense igual.
Sí.
Entonces realmente nunca van a cambiar su manera de pensar o poder ver lo que siente el otro. ¿Ya? Entonces por eso yo no les guardo rencor, yo sé que me ha costado perdonar, pero sé que lo hicieron por mi bien. ¿Ya? Y hasta ahora lo siguen haciendo y siguen intentándolo. Y eso para mí es súper válido. Es bastante. Mi papá tiene 85 años y mi mamá 74, 75. Entonces, a esa edad, cambiar una manera de pensar de tantos años es muy difícil.
Eso es muy bonito lo que dices, y es muy real poder darle la paciencia, tenerle la paciencia, perdón, a alguien, de procesar cosas que para ellos no nada más se les inculcaron de una manera muy diferente, pero vivieron en un mundo muy diferente.
De
Y
acuerdo.
eso es muy importante también siempre reconocerlo cuando hay esa tensión a veces entre padres e hijos. Yo sé que es doloroso, yo sé que todos quisiéramos que entendieran rápido y que lo asimilaran, pero ellos vieron cosas muy diferentes y eso, ese contexto es muy importante en el proceso de ellos. Y de cómo, como dices tú, nos protegen. A fin de cuentas, lo que hacen sí sale de un lugar de amor y de no querer ver a sus hijos vivir vidas que ellos vieron, eran muy maltratadas, eran muy
De
acosadas
acuerdo.
por la ley, por la sociedad, por la religión, etcétera.
Por eso te digo que realmente el hecho de que ellos lo intenten es bastante.
Sí.
Bueno, con mi ex me llevo bien. Compartimos obviamente nuestros hijos. Me cuida, me protege. Es una persona muy buena, así que nos llevamos bien.
Qué bueno.
Gracias a Dios. Gracias a Dios y gracias, o sea, sobre todo por nuestros hijos, que podemos tener esa relación y pasar juntos de vez en cuando y todo bien.
Qué bueno.
Sí.
¿Y con tus hijos, cómo está tu relación ahora?
Bueno, pues mis hijos, 3 de 4 ya conocen a Daniela, que es mi pareja. Me falta el segundo nada más, que sé que pronto lo va a hacer porque ya me lo dijo que está casi listo. La aman, se lleva maravilloso y me encanta porque yo vivía 3 vidas. Vivía la vida de mi familia, mis papás, mis hermanos, que la vida de mis hijos y mi vida con ella en pareja. Entonces el poder ir juntando, aunque sea mis hijos o mi pareja, para mí no tiene precio. Es un
Claro.
sueño hecho realidad. Como te digo, se llevan bien. Les encanta que venga. Mi hijo más chiquito la otra vez me decía, pero mamá, ¿por qué no se queda a dormir? Digo, no, mi amor, no se puede todavía. Pero sí, eventualmente igual nosotros nos vamos a casar. Tenemos puesto para el 2025. Y por eso yo queremos ya ir arreglando el terreno para que todo fluya y que sea como debe de ser, que mis hijos estén bien, que estén tranquilos y que se den cuenta que su mamá escogió a 2 personas maravillosas en sus vidas, a su papá y a mi pareja de ahora, porque de verdad que son personas muy buenas y que me
¡Wow!
hacen muy feliz.
¡Qué bonito lo pusiste! Se me volvió a enchinar la piel otra vez. ¡Qué padre! Me da muchísimo gusto que puedas tener esto en tu vida ahora. Y te voy a pedir un favor. Cuando ya esté tu libro listo, por favor, me mandas una copia.
Por supuesto que sí.
Sí, qué bonito.
Segurísimo.
Últimas preguntas y también. Un agradecimiento por escuchar el podcast, por compartir tu historia y el agradecimiento y sobre todo la paciencia de haber esperado que te contestara los mensajes que me mandabas, que sucede
Tranquilo, no
mucho,
te
¿eh?
preocupes.
Nunca lo hago con mala intención, pero qué bueno que pudimos conectar y qué bueno que hoy tuve el honor de escuchar tu historia. La pregunta es, ¿cómo es tu relación ahora con Dios?
Como te digo, no sé si soy católica, pero voy a la iglesia a agradecer. No voy a misa, pero voy a la iglesia. De hecho, hemos ido muchas veces con Daniela a agradecerle a Dios por lo que estamos viviendo. Así que yo, como te digo, creo en Dios. Me siento totalmente cobijada por Él. Y creo que siempre los caminos de Dios son perfectos. Y sé que por algo vivimos todo lo que vivimos para poder llegar a donde estamos.
Y la última pregunta, Andrea, ¿eres feliz?
Estoy muy feliz. No hay felicidad más grande que poder ser quien eres y poder vivir lo que tú quieres vivir, no lo que te impusieron que vivas. Que sí, soy muy feliz.
Muchísimas gracias, Andrea.
No, gracias a ti, Eric.
Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo, católico y gay.
Soy Andrea León, soy de pueblo, católica y lesbiana.